y entramos en el tiempo de nuestro compañero Vicente Fuentes, ¿o Fuente?
Fuentes.
Fuentes, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel.
Sí, un placer que estés con nosotros en el programa de nuevo. ¿Ingeniero químico?
Sí, ingeniero técnico industrial de química.
Técnico industrial de química. Y un loco apasionado de los círculos de Inglaterra, de los ovnis y de otros misterios del planeta, ¿no?
Sí, del planeta y también del sistema solar, porque el tema que vamos a ver esta noche
Curioso.
Es muy interesante. Los misterios de la Luna y de Google Moon, lo que nos dé tiempo a hacer, claro.
Sí, no tenemos mucho tiempo, o sea que vamos, si te parece. Datos curiosos de la Luna.
Sí.
Decías que la Luna, bueno, cuéntalo porque eso es
bueno,
súper sorprendente.
Es muy curioso, es una historia que he visto hace poco, no es muy conocida, y es que resulta que la Luna legalmente pertenece al pueblo chileno.
¿Sí?
Y esto viene de que, bueno, pues un abogado de Chile, de Talca, en el año 52 registró la Luna como propiedad suya. En el registro de Chile venía que tenía que publicar 3 anuncios en el periódico local diciendo que si alguien tenía algún tipo de derecho sobre la Luna, pues que los ejecutase porque él iba a declararlo como registro suyo. Después de hacerlo, llegó al registro de Talca, depositó 42.000 pesos al notario y registró la Luna
como una propiedad suya.
Como una propiedad suya. Claro, todo esto no dejaría de ser más que nada algo romántico, ¿no? Pero lo cierto es que en el año 69, Nixon, bueno, pues de repente estaba
el presidente,
con los,
de, los
el presidente de los Estados Unidos, estaba pues con todos los preparativos del viaje a la Luna. Y resulta que alguien de su equipo tuvo que decirle, oiga, mire usted, es que la Luna, resulta que hubo un señor en Chile que la registró como suya. Y a través de la embajada de Estados Unidos le hicieron llegar a este abogado chileno una solicitud de permiso por parte de la Casa Blanca de que, pues si les dejaban alunizar en la Luna.
No me digas.
Sí.
Y es curioso porque la Luna, bueno, uno de los astros más cercanos que tenemos, 6 aterrizajes se han hecho, ¿no?
Han sido alrededor de, a ver, un momentín, vamos a ver, son 7 misiones en la Luna. Y es muy curioso porque
Mucha gente piensa que no hemos llegado todavía, ¿eh? Que eso es una mentira y que montaron un escenario. Martin Scorsese, no sé quién era quien lo montó.
Stanley Kubrick.
Sí. Y que eso todo es un proyecto que nos han metido. Pero
bueno, yo sí pienso que sí que se ha llegado a la Luna.
¿Sí?
Y pienso que se han hecho extracciones de rocas. Y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de las cosas curiosas que se han llegado a encontrar en base a las exploraciones lunares que se hicieron, ¿no?
¿Por ejemplo?
Pero hay una cosa que tenemos que empezar a tratar antes de ir al tema de las rocas. Y es que la Luna es un cuerpo bastante curioso dentro del sistema solar. Es gigantesco para ser un satélite. Tiene un cuarto del diámetro de la Tierra.
¿Un cuarto?
Eso es. También, para que la gente se haga una idea, es más o menos como comparar una pelota de baloncesto y una pelota de tenis. También hay una cosa que es muy curiosa, que se producen eclipses totales. Eso significa que la distancia de la Tierra a la Luna es 1/30 de la distancia de la Tierra al Sol. Esto comentaba Isaac Asimov, que no existe ninguna razón astronómica para que esto se dé. Es como si alguien hubiese dejado a la Luna a esa distancia y a ese ángulo para que se produjeran este tipo de eclipses solares. Todo esto es muy curioso, ¿no? Pero, claro, cuando la NASA tuvo que hacer este tipo de... tuvo que hacer los preparativos y tal, quizá no se pararon a pensar en realmente cuál es el origen de la Luna. Nosotros fuimos para allá, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que fuimos para allá? Quizá una de las cosas interesantes sería el origen. Y el origen tendríamos que compararlo con la edad del planeta Tierra.
Sí.
Las últimas dataciones vienen del año 2010. El doctor John Roach hizo un estudio radiológico de caimiento de Hafnio 182 en Tusteno 182. Y el tío clavó la fecha de 4.540 millones de años.
De antigüedad de la Luna.
De antigüedad de la Tierra.
De la Tierra, perdón, sí.
Entonces, bueno, claro, esto se hace con decaimiento de isótopos radioactivos y, bueno, pues había reticencias dentro de la ciencia de decir, bueno, vamos a hacerlo mejor con rocas, con la roca más antigua de la Tierra y la comparamos con lo que traemos de la Luna.
Mm.
Bueno, pues existe una roca en Australia Occidental que le han puesto nombre, se llama Gneiss Acasta. Sería la roca más vieja de la Tierra y está datada en 4.400 millones de años. Bien, hay otro dato de interés que es ver, bueno, pues si la Tierra estaba ahí cuando se formó el sistema solar o el sistema solar ya estaba allí y la Tierra se formó después. Esto lo podemos ver con meteoritos que han sido encontrados en la zona de Groenlandia y Canadá. En esos meteoritos se ve que la distancia, realmente la edad mínima del sistema solar serían 4.567 millones de años. ¿Qué tiene que ver esto con la Luna? Pues que trajeron 380 kilogramos de lunas entre todas las misiones Apolo.
De piedras, ¿no? De las lunas.
Y entonces, bueno, pues Lars Bohr, geoquímico del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, dató las análisis de, por ejemplo, las rocas lunares del Apolo 16 en 4.600 millones de años. Es decir, más antigua que la Tierra.
Sí.
Eso es muy curioso. Hay otra curiosidad también con esto, porque en el año 73, unos científicos de la Universidad de Harvard publicaron en su revista astronómica, se llamaba Sky and Telescope, era una revista muy conocida y imagínate, los científicos de Harvard que estaban allí escribiendo eran los mejores del mundo. Y dataron, nada más que trajeron las rocas, les dejaron a ellos acceder a la información y lo publicaron con 5.300 millones de años, muchísimo más antigua que la Tierra.
Ya. Pregunta un poco ingenua por mi parte, ¿cómo se puede adaptar una roca?
¿Cómo se puede?
Datar una roca si no tiene...
Pues con estratos geológicos y sobre todo con isótopos radiactivos. Haces un son experimentos parecidos a lo que se hacen en el tema del CERN, con lo que se ha encontrado el bosón de Higgs.
Yeah.
¿Vale? Esto es interesante porque esto nos lleva a ver las hipótesis realmente que hay del origen de la Luna, ¿no?
¿Cuáles son?
Y hay unas cuantas. Por ejemplo, fisión. Pues que la Tierra giraba tan rápido que se desgajó una parte. Iba tan rápido que pues hubo una parte que se partió y a través por el tema de gravitacional pues se hicieron dos esferas. Pero claro, para que eso hubiese pasado, la Tierra habría tenido que girar a una velocidad tal que un día, en vez de tener 24 horas, habría tenido que tener 3 horas. Y eso a nivel científico no es posible para la creación de la vida. Hay otra teoría que es también aceptada, que es la captura, es decir, pues que la Tierra pues estaba en el sistema solar y de repente pasó un cuerpo gigantesco, la Luna, y la Tierra la atrapó. Pero claro, se han hecho modelos matemáticos de todo esto.
Uh-huh.
Y esto tendría que ser como una especie de cometa. Un cometa gigantesco, inmenso. Fijaros la Luna como es de grande, ¿no? Claro, ese modelo matemático plantearía que la Luna, en su punto más alejado del Sol, estaba donde está ahora mismo. Y en el más cercano al Sol estaba más o menos por la zona de Mercurio, en la órbita de Mercurio. Lo que pasa es que para que ese proceso tuviese que ocurrir, la Luna, de alguna manera, tuvo que frenar. Y ya me dirás tú, ¿cómo pudo frenar un satélite de tal?
Has hablado del origen, de la edad.
Las teorías. Las hipótesis. Hay una, en la teoría de la captura que estábamos diciendo, que sí, la Luna hubiese sido capturada por la Tierra, hay un tema bastante curioso, que es que la Luna tiene una órbita circular, prácticamente circular, alrededor de la Tierra.
¿Y las otras son elipses?
Son elipses todas. Si hubiese sido un cuerpo captado desde fuera, tendría que tener una órbita muy elíptica. Y la Luna no, la Luna es prácticamente circular. Esto es muy curioso. Hay otra teoría, que es la precipitación. Es decir, que hubiese un montón de gases, de metales y de vapores, de gigantescos volcanes que hubiesen echado un montón de material a la atmósfera, ¿no? Esos materiales se habrían congelado, se habrían aglomerado y habrían creado a la Luna. Pero, claro, hay un problema, que la física newtoniana te dice que eso tiene que acabar cayendo. Y la Luna, precisamente, no se está cayendo. De hecho, se está alejando.
¿Se está alejando?
Poco a poco, muy poco a poco, pero así es. Es interesante, ¿no? La principal teoría es la teoría del impacto. Es decir, un cuerpo gigantesco del tamaño de Marte le da a la Tierra y, bueno, pues se desgaja también una parte de la propia Tierra. Pero claro, según los modelos matemáticos que se están haciendo actualmente, con la informática que tenemos a día de hoy, la Tierra tendría que haberse desintegrado. Un planeta como Marte chocando con la Tierra habría sido una hecatombe de dimensiones colosales que hubiera durado 24 horas y la Tierra hubiese quedado prácticamente desintegrada. ¿No? Y la última sería la acreción binaria, que sea como fuere, la Luna tendría que venir de la Tierra. Pero claro, ahí hay otro misterio, porque en la Luna abundan compuestos exóticos que no están normalmente en la Tierra.
No están en la Tierra.
Así es.
rocas extrañas y diferentes, como por ejemplo...
Así es, mira, por ejemplo, en las rocas de la Luna se han encontrado grandes proporciones de titanio. En verdad están las rocas de la Luna normalmente son muy oscuras, tienen un índice de refracción muy alto, por eso vemos que es tan luminoso en el cielo, pues refleja la luz del sol, no tiene luz propia, claro. Y resulta que tienen pues un 52,66% de óxido de hierro y un 47,34% de dióxido de titanio. Esto es muy curioso porque el titanio se encuentra en un 12%. Y en la Tierra lo máximo que encontramos de concentración de titanio, la mena más pura, sería de un 4,3%. Uh-huh. Es decir, hay muchísimo titanio en la superficie de la Luna y eso no encaja con la geología de lo que sería venir de la Tierra.
No lo digas muy alto, enseguida se suben arriba a empezar ahí prospecciones y a sacarlo, ¿no?
Bueno, yo creo que si se sacasen minerales de la Luna sería un auténtico negocio. Seguramente sea el negocio dentro de 5 siglos, ¿no? Sobre todo porque existen elementos raros. Que
¿por
no,
ejemplo?
Como por ejemplo el uranio 236, el plutonio 237, neptunio 237. Por ejemplo, mira, otro detalle, el Argonne National Laboratory en Estados Unidos también detectó circonio e itrio, que son minerales que no son muy normales, pero es que también, y esto es alucinante realmente, descubrieron que había aleaciones como el acero y el latón.
Sí.
Hay latón en la Luna y son las aleaciones vienen de procesos industriales. Es decir, no aparecen en la naturaleza porque sí. Esto es muy interesante. También hay otro misterio con respecto a las rocas lunares, que es que en los años 70, en el 1970, la agencia Associated Press expuso que había científicos de Rusia que habían descubierto hierro inoxidable, hierro que no se podía oxidar, en algunas rocas lunares. Y esto es muy sorprendente, porque resulta que el hierro tiene una capacidad de oxidación grandísima. ¿Cómo es posible que exista ese tipo de hierro en la Luna si viene de la Tierra? Hay más cosas interesantes. Por ejemplo, la diferencia es que hay entre el polvo lunar y las rocas lunares. No encaja, porque en las rocas hemos hablado de todos estos metales raros que tiene, pero es que resulta que el polvo tiene aminoácidos.
¿Sí?
Como por ejemplo la glicina y la alanina. Esto es interesante porque podría ser que la Luna pues realmente hubiese sido un cuerpo que hubiese viajado por el universo y hubiese acabado aquí. Pero ¿por dónde viajó para al final tener esos aminoácidos? Eso es interesante, ¿no? Ante esto, el jefe de divisiones científicas de la misión lunar, un señor que se llama Paul Gast, de la NASA, expuso que la composición de la Luna no es en absoluto lo que debería ser si se hubiera formado desde la Tierra, y esto lo decían desde la propia NASA, en una época en la que había bastante más apertura a nivel de información, ¿no? Esto también es muy interesante. Luego, el tema de la densidad. Las rocas más densas están en el exterior.
¿Sí?
Y las rocas menos densas están en el interior. Esto pasa al revés en la Tierra. Y esto es interesante porque también aparecen rocas magnetizadas. Pero es que en la Luna no hay campo magnético. Existe gravedad, pero no es lo mismo que el campo magnético. Esto, todo esto es realmente, realmente increíble, ¿no? Más curiosidades que hay...
Espera. Dos y treinta y cuatro en las Islas Canarias. Asombrados estamos con los datos de la Luna. El vapor, quizá vas a hablar de ello.
Sí, vapor de agua. En el año...
Sí.
¿Cómo es posible? Es increíble, ¿no? En el año 73, científicos de la Universidad de Rice, un doctor que se llamaba John Freeman y otro doctor que se llamaba Glenn Hills, expusieron que habían podido grabar incluso una nube que había durado 14 horas y que habría sobrevolado la superficie de la Luna abarcando un área de 160 kilómetros. Claro, esto es muy interesante porque ¿de dónde vendría una nube si no hay atmósfera en la Luna?
¿De dónde?
A nivel de especulación, y esto ya es pura especulación, sí es posible que pueda existir un cierto tipo de ovnis que puedan ser confundidos con nubes. Esto lo he analizado yo muchas veces en los últimos años. Hay otra teoría que sería incluso más apasionante, que sería que ese viento viniese de las cavidades y cuevas que habría en el interior de la Luna. Y eso es increíble, porque te plantean una situación en la cual el ser humano, si apenas sabemos prácticamente qué es lo que hay en los océanos de la Tierra, no podríamos ni imaginar qué es lo que podríamos encontrar al meternos en las cuevas de la Luna, que deben de ser gigantescas grietas subterráneas, y quién sabe qué es lo que puede haber ahí.
Curioso. Vapor de agua. No hay volcanes en la Luna, ¿no?
No hay volcanes, pero lo que sí que destaca es que existen cráteres en donde no ha habido impacto de meteoritos. Es decir, cuando nosotros cogemos y vemos con el telescopio o con unos buenos prismáticos, una cámara con gran zoom, los cráteres de la Luna, suponemos que son, porque ha habido un montón
impactos,
de,
¿no? impactos de meteoritos.
Bien, pues eso se puede determinar. Hay impactos de meteoritos también en la Tierra, y existen una serie de características. Pues esas características no se cumplen en la Luna, dando la impresión, y esto es una teoría que últimamente está un poco en boga, en base a lo que has hablado de un poco de las filmaciones de la Luna, que podrían haber sido algunas de ellas hechas por Stanley Kubrick, de que parecería que la corteza exterior de la Luna parecería un decorado gigantesco.
¿Sí?
A nivel planetario, prácticamente. Esto es interesante. Hay un detalle que a mí me apasiona especialmente, que es lo que ocurrió en noviembre de 1958. Un científico ruso que se llamaba Nikolai Kozyrev, del Observatorio Astrofísico de Crimea. Bien, pues este señor dice que vio una erupción gaseosa en la Luna, en el cráter Alphonsus. Sabes que todos los cráteres tienen nombres normalmente latinos, además. También dice que vio una iluminación rojiza que duró 59 minutos. Y bueno, pues lo achacó a que eran gases fluorescentes. Gases, no se sabe de dónde, pero que no podían ser otra cosa nada más que gases, ¿no? Pasaron los años, y 5 años después, en el año 63, en el observatorio Lowell también empezaron a ver ciertos resplandores. Lo que ocurría, el gran misterio, es que esas observaciones eran periódicas y se producían cuando la Luna se acercaba, estaba en su posición más cercana a la Tierra. Eso está ahí, porque aunque hemos dicho que era una órbita circular, tenía una pequeña excentricidad que lo acerca un poquito a la Tierra. Y ahí, cuando estaba más cerca, es cuando podíamos ver esos misteriosos luces, esas misteriosas resplandores, ¿no? Es interesante porque desde el año 69 hasta el año 77 no han dejado de ocurrir cosas muy interesantes en la Luna, que a día de hoy aún se siguen estudiando. Como por ejemplo, terremotos lunares.
¿Sí?
Así es. En el año 69, cuando Neil Armstrong pisa la Luna, 20 de noviembre, se tiran unas horas allí, y bueno, pues el módulo lunar de viaje de regreso a casa, pues tenía diferentes fases. Una de las fases cayó otra vez en la superficie. Es como cuando vemos que caen los cohetes de los transbordadores espaciales y caen en un entorno controlado, pero caen otra vez a la Tierra. Bien, pues al caer esa fase lunar en el camino de vuelta, se produjo una vibración en la Luna increíble. Para que te hagas una idea, aquello duró más o menos, según las estimaciones de la NASA, duró exactamente una hora, llegando al máximo a los 8 minutos. Para que los oyentes se hagan una idea, la Luna, cuando se cayó aquella fase lunar, aquel pequeño trozo de metal gigantesco, podemos decir, ¿no? Maurice Ewing, de la NASA, lo comparó como golpear una campana de una iglesia y que estuviese sonando durante 30 minutos. Así es como vibró la Luna.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, OVNIs, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Y con con un montón de llamadas de oyentes interesándose por el tema de la luna. Dicen que si hay una luna más pequeña detrás de esta, que si la luna está hueca. Y esa es una cuestión que se está empezando a tomar en serio.
Muy
interesante. Una esfera hueca quizás sea.
Puede ser perfectamente, porque si lo comparamos las densidades de la Tierra y de la Luna, vemos que la Tierra tiene los cálculos de densidad son de 5,5 gramos por centímetro cúbico, pero la densidad de la Luna es 3,34 gramos por centímetro cúbico. Si a esto le sumamos lo que hemos hablado antes de que la Luna vibra como una campana, y que los materiales pesados están arriba y no están
abajo. Y luego me decías también algo de los cráteres que tienen.
Así es, hay cráteres que tiene el centro del cráter, tiene una cota más alta que el borde del cráter. Y eso no tiene sentido. Es como si hubiese una protección, más o menos, para que te hagas una idea, Miguel, es como si hubiese una corteza a 4 kilómetros de la superficie de la Luna, es como si hubiese una corteza que fuese impenetrable totalmente. Y dentro de esa corteza no hubiese absolutamente nada, no hubiese gran cosa.
Ya, espera. Los meteoritos o los cráteres que hay llegan solamente hasta la profundidad de 4 kilómetros.
4 kilómetros.
3 kilómetros y medio, 4 kilómetros.
Sea como sea el meteorito de grande,
sí,
y sea como sea de grande el cráter que haga, llega a un punto en la superficie de la Luna
que no penetra más. Ya. Y que se... Bueno, no quiero adelantar. Esfera hueca.
Esa es básicamente el tema. Ante esto hay varias declaraciones de científicos que han estado haciendo muchos estudios. Sería bastante largo desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, Carl Sagan respondía que un satélite jamás tendría la densidad que tiene la Luna. Es decir, un satélite jamás podría ser un cuerpo hueco. Lo que significaría, y esto sería interpretar las palabras de Carl Sagan, que la Luna no es un satélite, sino algo que hubiese dejado alguien allí, aposta, a esa distancia, y que estuviese haciendo algo.
Qué curioso. ¿Estás loco tú? ¿De dónde sacas la información?
Esto es historia.
Da mucho que pensar.
Historia de la astronomía. Por ejemplo, Gordon MacDonald, doctor en astrofísica de la NASA, en el año 62, expuso en una rueda de prensa que el modelo que tenían anteriormente de esfera homogénea, es decir, esfera con núcleo, ¿no?, para la Luna, no valdría. Valdría mucho mejor el modelo matemático de una esfera hueca. Y esto lo decía un astrofísico doctor en la NASA.
Yeah.
Hay un premio Nobel de Química que también se ha mojado, ya que es un tema polémico, ¿no? Esto no podemos dejar de decir que rompe varios esquemas, aunque la ciencia realmente avanza siempre rompiendo esquemas, ¿no? Y fíjate, Copérnico también en su momento se enfrentó a todo, y el hombre pues murió con sus ideales y al final se demostró que tenía razón, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el doctor Harold Urey, el premio Nobel de Química, exponía que tenía que haber grandísimas cavidades dentro de la Luna para tener esa densidad. Esto, claro, dispara la imaginación de cualquiera que se acerque al tema, ¿no? Porque lo que decíamos antes, ¿qué es lo que hay realmente dentro de la Luna? Y en esos cráteres, en esas cuevas, ¿qué podríamos llegar a encontrar?
Qué secretos, ¿no?
Así es.
Una pregunta de siempre, ¿por qué no han vuelto a la Luna? Muy caro.
Es muy caro, eso sí es cierto, que es muy caro. Mm. Aunque también pienso que Estados Unidos se deja dinero en lo que ellos quieren también. ¿No?
¿No será porque han encontrado construcciones, como bueno comentaban algunos investigadores, y han dicho, esto es nuestro, no vengan más por aquí?
Eso realmente es un tema también muy polémico. Lo que te puedo decir al respecto es que, por ejemplo, en España hubo una gran polémica con la publicación, la emisión del programa Mirlo Rojo,
sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Si te acuerdas también las imágenes que ponían de unos supuestos astronautas que iban por una impresionantes imágenes con iban en una instalación, ¿no? Ponía imágenes inéditas, y el bueno de Benítez, bueno, pues inéditas no significa que sea de verdad, ¿no?
Sean ciertas, sí.
Pero quizá
se comprobó que aquello no era.
Claro, no era, estuvo grabado en el País Vasco y tal,
sí.
¿No? Pero estaría en base a una grabación que, por supuesto, no podrían emitir ¿no? En televisión, quizá por la propia seguridad de las personas implicadas, ¿no? Uh-huh. Pero que sí que tendría cierta base, ¿no?
Yeah.
Sin también grabaciones de radio que también corroborarían eso. Pero a mí me interesa más realmente lo que podemos ver cada uno ahora mismo en nuestras casas, ¿no? Con el programa Google Moon. Y esto es muy interesante, Miguel, porque se han visto estructuras muy parecidas a las que se hablan en estos programas, en el programa de Milo Rojo y en tantas otras grabaciones, quizá un poco apócrifas de la NASA y de Houston, de Houston y la misión lunar. Mm. Y es muy curioso porque se pueden llegar a ver gigantescas construcciones a través de Google Moon. Ahí están las coordenadas. Yo lo he colgado en la página web para que la gente pueda acceder desde casa.
Vale, como vamos a tener ese dato para que lo puedan consultar. Eso pero es. ¿Qué se ve?
¿Qué se ve? Interesantísimo.
Breve, porque tenemos alguna información ahí, sí, esperando todavía.
Por supuesto. ¿Qué se ve?
Y a David, pues, no les dejas hablar hoy, que lo tenemos aquí a nuestro compañero.
Bueno, yo lo voy a decir muy, muy rápidamente. Lo que se ve en estas imágenes que se ven en Google Moon, primero, un detalle interesante, que es que la NASA ha llegado a difuminar varias partes que no debería haber difuminado porque son cráteres que serían completamente normales.
¿Y los difuminan?
Lo difuminan, además, con programas como, vamos, programas de difuminado sencillos, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué se llega a ver? Se llegan a ver cúpulas y se llegan a ver líneas rectas kilométricas y paralelas perfectamente. Hay una zona en el cráter Alphonsus, en el cráter Aristarchus, que también se ve perfectamente este tipo de líneas rectas que son absurdas que estén allí. A nivel geológico es muy difícil que haya una línea recta tan perfecta y que se vea desde tanta distancia, ¿no? Aunque esto en la Luna hay varias partes donde se puede ver todo esto.
Mm.
Pero sobre todo hay una zona que además la fotografió el Apolo 10, la misión que no llegó a lunizar, que es el auténtico misterio de lo que hay en la Luna, en mi opinión, después de estudiar este tema durante bastante tiempo.
Mm.
Y es una estructura que se la llama el castillo, que mediría alrededor de 9 millas y que sería una gigantesca construcción colosal, como si fuese completamente artificial.
¿Sí?
Ahí está, y mi objetivo ahora es intentar encontrar lo que el Apolo 10 pudo fotografiar. Estate seguro, Miguel, que si lo encuentro, seréis los primeros en saberlo.
Hechos y noticias sorprendentes de ese satélite que tenemos ahí encimita, esa luz que de vez en cuando nos ilumina, esa esfera que de vez en cuando nos ilumina, misterios de la Luna. ¿Dónde pueden ver nuestros oyentes esas coordenadas y esas extrañas fotografías que tú ya has captado?
Lo tengo colgado en la página ufopolis.net.
Ufopolis.net.
Así es. Y nada, esto es cuestión de que es tan interesante que a mí me gustaría que la gente, si viese algo en Google Moon, nos lo pasara y lo podíamos hablar aquí.
Vale, pues a espacioenblanco@rtv.es o a ufopolis.net.
Así es.
Vicente, gracias, ha sido un placer.
Un auténtico placer para mí.
También para mí, espero verte prontito, ¿vale?
Aquí.